Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable, esta vez solo tengo a uno de mis otros yo. No por nada, sino porque Germán ha tenido una serie de vicisitudes que le han impedido estar aquí en esta ocasión solo con nosotros. Alberto Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bien, bien, la verdad que bien. Ha sido un largo periodo sin podcast y además han pasado cosillas interesantes por medio. Empezando por Jorge Martín, que las tuvo tiesas con diferentes televisiones y la última gran noticia para el campeonato que, bueno, que ahora comentaremos.
No está Germán, pero tenemos a un invitado. Tenemos a un invitado, un ilustre invitado, que los aficionados al motociclismo en España, y no solo en España, lo conocerán muy bien, porque ahora es director de Andrean y MHS, aparte de comentarista en DAZN, la televisión que tiene los derechos de retransmisión del Mundial de MotoGP en España. Y anteriormente fue, no sé si llamarlo, en aquella ocasión si se llamaba ingeniero de pista, crew chief, jefe de mecánicos de pilotos como Nicky Hayden, como Seth Gibernau. Nos hace mucha ilusión que esté con nosotros Juan Martínez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Nada, básicamente agradeceros el que hayáis pensado en mí para hablar lo que nos gusta y nada, todo bien. Yo creo que me has definido perfectamente. He hecho muchas cosas y eso me ha llevado hasta aquí.
Y espérate.
Entre otras, aguantarnos a nosotros de vez en cuando.
Sí. Espérate que esto todavía no ha acabado.
La verdad es que llevamos tiempo intentando tal, pero entre unos y otros las agendas tampoco son fáciles de cuadrar. Pero bueno, finalmente lo hemos hecho. Como decía Alberto, efectivamente, ha habido en estas últimas 2 semanas, todos nos pensábamos que se acabaría el Mundial, se decidiría el título y acabaríamos ya hasta los test de Sepang de la temporada que viene. Y vaya 2 semanitas que nos ha dejado la actualidad de las motos después de que Martín ganara el título. Digamos que de Martín se habló mucho por un conflicto que hubo entre dos de las televisiones más relevantes del país, con entrevistas con Martín. Pero yo arrancaría con el acontecimiento que nos tiene un poco a todos alucinando por la magnitud de la tragedia, que es efectivamente la quiebra en la que se ha visto inmersa KTM, que tiene una deuda acumulada que asciende a prácticamente 3.000 millones de euros y que está prácticamente en colapso, ¿no? Hay informaciones que dicen que con unos 650 millones, entre 500 y 650 millones, podría seguir operando, pero claro, esto, yo sinceramente, a pesar de que se venía escuchando a lo largo de los últimos 2-3 meses que la situación iba de mal en peor, hasta en ningún punto me imaginaba que fuera a llegar a este punto. Me gustaría empezar por Juan, porque claro, aquí estamos para hablar de MotoGP, pero es que no sé si estáis de acuerdo conmigo en que, dada la, como decíamos, el volumen del problema, llega uno a sorprenderse de que existan posibilidades de que el proyecto de MotoGP siga adelante, como se repite desde KTM.
Bueno, básicamente yo viví una situación similar, que fue el cierre de la actividad MotoGP por parte de Kawasaki. Al final fue una decisión repentina y estaba ligada, pues, a una reestructuración del plan estratégico de la propia empresa. En aquel momento...
Hola, Germán. Tenemos una aparición, señores. Una aparición ha vuelto de las cenizas. Germán García Casanova.
Increíble. La técnica me supera.
Will Comen.
Estaba en quiebra y ha vuelto ha vuelto dentro de los muertos. Bueno, ahora ya ve todo el mundo que estás aquí. Juan, perdona, que comentabas efectivamente que tú habías vivido una situación similar con Kawasaki.
Sí, exactamente. Es verdad que la corporación es diferente, seguramente la corporación es tremendamente diferente. Los ámbitos en los que se movía Kawasaki o que se sigue moviendo Kawasaki, pues son muy diferentes a lo que sucede con KTM. Pero en aquel momento debido a una reestructuración, un cambio estratégico en algunas áreas de la corporación, pues lo que entendía el cuerpo de dirección es que no podían justificar pues la inversión que suponía hacer una actividad como MotoGP delante del cierre inminente de algunas de las áreas de trabajo. Seguramente Alberto, que en este caso pues vivió algo parecido en Suzuki, seguramente pues tendrá su propia visión y de cómo lo vivió en Suzuki, pero en KTM estamos delante de una situación, te diría, un poquito diferente, de donde ellos están aferrando y están insistiendo mucho en todas las declaraciones en decir que MotoGP va hacia adelante, que se va a mantener de algún modo. Bueno, va a pasar por encima de esta crisis enorme que tiene el grupo KTM, pero yo creo que el verdadero alcance todavía no somos capaces de divisarlo, ¿no? Porque al final la magnitud de KTM, la inversión que hizo incluso el gobierno austriaco para favorecer el desarrollo de la zona en torno a KTM, en torno a Mattighofen, de muchas otras actividades que van en torno a la propia marca, pues claro, todo esto tiene una relevancia que a día de hoy yo creo que no adivinamos a ver el alcance. Es verdad que hay, dentro de todo, nadie ha dicho que no haya nadie interesado en KTM, ¿no? Porque al final parece ser que CF Moto se postula, aunque no de un modo oficial, pero Baja, que tiene también una parte importante del accionariado, pues está ahí. Son estos movimientos a veces que suceden en estas grandes corporaciones que lo que hace es que favorecer que ese accionariado pasa de manos a unos a otros. Esto sería lo menos grave para toda la corporación. Yo espero que sea así, porque al final tener a alguien, un actor como KTM en el sector de las motos es importantísimo, porque al final es un player, un actor muy, muy, muy importante, y esperemos que sean capaces de resolverlo. Pero realmente ahora mismo yo te digo, yo no tengo una explicación lógica del por qué. Parece ser que había algún tipo de préstamo que lo que ha hecho ha sido romper ese flujo de caja que garantiza la actividad de las corporaciones. Por eso tú dices que igual con 500 o 600 millones de euros pues se aseguraría la viabilidad o la
Dicen,
puesta.
dicen yo.
Eso es lo que dicen, sí. Pero luego, por otro lado, hay quien dice que parte del gobierno austriaco está diciendo también, o está forzando a que Peter, aparte de liderar ese movimiento, que realmente lo que haga es poner su patrimonio en juego también para que el resto de, digamos, de acreedores entiendan que realmente todo el mundo está comprometido en salvar la actividad de la empresa. Esperemos que salga todo adelante.
Alberto.
Bueno, yo estoy un poco como Juan. La verdad es que, primero, que no soy ningún teórico, ni economista, ni teórico financiero, ni tengo mucha idea de funcionamiento económico de las empresas. Pero sí que es cierto que leyendo algunas de las publicaciones que se han hecho pues, últimamente, especialmente la de nuestro compañero Gerald Imbeck en Motorsport, en Alemania y Austria, que creo que tiene bastante buena información de primera mano, es preocupante la forma desde fuera de gestión de una empresa que. Hay que recordar que en los últimos 10 años ha hecho un crecimiento meteórico, llegando incluso a desbancar en ventas en varias ocasiones a las japonesas en Europa, incluso prácticamente siendo su volumen de ventas enfocado a la moto off-road, ¿no? Y es preocupante también que pues la situación de cara al gobierno austriaco, porque como dice Juan, yo no sé hasta qué punto el gobierno austriaco está dispuesto en este momento a tratar de rescatar una empresa que está en esta situación tan crítica y sobre todo habiendo dos grupos extranjeros, curiosamente chinos e indios, que tienen una parte importante del accionariado y que están haciendo ofertas para comprar un mayor número de acciones. Yo creo que en esta situación KTM lo menos que tiene que preocuparse es de la situación deportiva, que yo creo que es lo último que debería afectar en una situación en la que hay más de 3.000 familias en juego, y centrarse en otras cosas. Pero sí que es cierto que egoístamente, desde el punto de vista deportivo, es una situación acuciante para el campeonato del mundo, muy preocupante para una marca que tenía un renombre y que además ha ido siempre ligada de la mano de Red Bull, que es otra grandísima empresa austriaca y mundial, que hay que ver también un poco en qué situación queda la reputación de Red Bull ligada a lo que está ocurriendo en KTM, que esa es una segunda lectura que quizá habría que hacer. Y luego también, preocupante desde el punto de vista del campeonato, es que el 80-85% de las motos de Moto3 del campeonato son KTM. Eso hay que recordarlo, que la categoría depende de KTM íntegramente prácticamente, porque hay muy pocas Honda. Entonces, hay que ver cuál será el desenlace, pero desde luego no pinta nada bien. Y yo creo que el campeonato también debería estar un poco alerta y pensando también en una opción B, porque claro, imagínate que los. Yo me intento poner en la situación de los acreedores, que son cientos de acreedores y algunos bastante importantes, que muchos de ellos pueden de alguna forma legalmente negarse a permitir que KTM pueda seguir estando en una situación de quiebra técnica, de afrontar una inversión como la que supone en el campeonato, tanto en investigación y desarrollo como en recursos humanos y técnicos.
Germán, a mí lo que me gustaría es que pusiéramos un poco, porque me gustaría que Juan un poco centrara lo que es el tema de KTM y nos analizara lo que te voy a preguntar a ti primero, Juan, Germán, porque estábamos hablando de la parte empresarial, ¿no? Pero evidentemente, digamos, la división que tiene más visible es la de MotoGP, a lo que nosotros nos ocupa. Entonces, ¿qué afectaciones ha tenido y tiene? Ayer hicimos una historia al hilo de esto. ¿Qué afectaciones tiene? ¿Cómo están los pilotos? Porque nosotros, bueno, pues tenemos la suerte de poder tener contacto, si no directo, con los pilotos, con su entorno. ¿Cómo están los pilotos? ¿Cómo está la situación dentro de esa división de KTM?
Bueno, como tú dices, afortunadamente hemos podido hablar con gente que está dentro de esta empresa, de este sistema, y en principio lo que nos intentan transmitir es tranquilidad, tranquilidad y que ellos tienen, de alguna forma, una garantía de que esto va a seguir para adelante, al menos esta temporada. Si es así o no es así, no lo sabemos. Alberto tiene mucha razón, hay un problema aquí también de cosmética y de imagen. Que KTM tiene que ir con pies de plomo, porque hay muchos puestos de trabajo en juego y cualquier maniobra, aunque la rama deportiva sea ínfima comparada con las cantidades que se están manejando de 3.000 millones de euros de deuda, de que necesitan 600 millones para corto plazo, etcétera, etcétera, que el tema deportivo al lado de esto no es nada, y de ahí que se haya separado con una empresa. Que se llama KTM Racing, para que no afecte directamente, pero claro, hay que ir con mucho cuidado en el tema de imagen. Dicho esto, a mí me han dicho que, tal y como tú dijiste, se ha frenado el desarrollo, o sea, que se ha intentado decir, bueno, con lo que tenemos vamos a tirar el año que viene, pero que en principio van a intentar competir y van a intentar competir con las cuatro motos, por más de que hay algunas dudas al respecto de que se pueda hacer.
Ahí es lo que le quería preguntar a Juan. Juan, ¿qué significa? A mí me aseguran, y me han asegurado gente adentro, porque están muy nerviosos los pilotos, evidentemente, pues hablamos de Brad Binder, hablamos de Pedro Acosta, ellos firmaron la renovación, en el caso de Acosta, en unas condiciones, y ahora resulta que de aquella coyuntura en la que había cuando firmó, a la que hay actualmente, pues ha cambiado como del blanco al negro. Entonces, ¿qué significa que una moto no se evolucione? Es decir, la frase la sé, ¿no? O sea, el sentido de la frase lo conozco. Pero, ¿hasta qué punto condiciona que una moto no se evolucione? Sabemos que durante este invierno KTM no va a trabajar en la evolución de esa moto. Al menos, es lo que les han dicho a los pilotos. Y si les han dicho esto a los pilotos, imagino, y tienen nervios, será porque será así. Pensar en el reglamento de 2027, yo creo que con la urgencia de la situación actual. Es una quimera. Vete a saber dónde estaremos todos en 2027, pues imagínate KTM con la de agua que está achicando. Pero, ¿qué puede significar para KTM que no desarrolle la moto, Juan?
A ver, hay varias cosas. Me gustaría puntualizar una cosa. El equipo de competición de KTM opera desde Suiza desde los inicios. Es verdad que ya era de algún modo era una empresa dentro del grupo, pero que al final tenía su propia operativa y encima estaba basada en otro país diferente al que es la matriz en este caso. Con lo cual, ellos lo que mantienen es que esa operativa de algún modo funcionará. Es verdad que ahí entrarán los recortes, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Porque independientemente de que tú estés operando desde otro sitio, pues obviamente lo que no te van a permitir es de seguir desviando recursos hacia esa otra realidad por el artículo que tú quieras hacerlo, ¿sí? Al fin y al cabo, tienes, como bien ha dicho Alberto, hay 3.000 y pico de familias. Se estiman que habrán unas 10.000 personas que van a pasar unas navidades de mucha incertidumbre ahí en Austria, que es lo preocupante y acuciante en este caso. Y a partir de ahí, relativo a lo técnico, pues si hacemos caso a lo que pasó con Hayate, Hayate fue el sucesor de Kawasaki en este caso, ¿no? ¿Qué hicieron? Cogieron todo el material que tenían sin ningún tipo de evolución y lo pusieron en pista el año siguiente. Ese año Melandri con aquella moto, si no recuerdo mal, acabó haciendo incluso un podio aquel año. Yo te diría que técnicamente, y referente a lo que has dicho de Moto3 y demás, yo creo que a día de hoy deben tener más o menos muchos de los recambios necesarios para hacer o poner esas motos en pista. Eso debe estar incluso producido, lo deben tener prácticamente en las estanterías. Es verdad, en función al acuerdo que lleguen, tendrán que ver si tienen para suministrar todo el año o a final de año, pues deberían volver a hacer algunas cosas. KTM ya había ido haciendo algunos movimientos de este tipo este año en Moto3. A final de temporada no había renovado muchos de los técnicos. Había dicho, haciendo o esgrimiendo el argumento de que habría la nueva reglamentación en el 2027, habían decidido congelar el desarrollo de las clases pequeñas, con lo cual se desprendían de mucho personal. Eso ya sucedió cuando estabas aquí en Barcelona, perfectamente en el paddock, pues ya hablabas con mecánicos y demás. MotoGP, ¿qué es lo que nos lleva? La diferencia entre el momento de Hayate y el momento de ahora es sustancial, ¿sí? Donde ahora mismo la aerodinámica pues en los últimos años ha cobrado mucha importancia, con lo cual la inversión en desarrollo y actualización y optimización de la aerodinámica es muy importante. Si no tienes ese dinero, si no has dedicado esos recursos y demás, pues al final te vas a quedar estancado técnicamente. Sabemos cuánto ponderan todos los pilotos, todos los técnicos, la importancia incluso de la clasificación a día de hoy, ¿no? Salir en las primeras líneas para tener opciones a resultado. Con lo cual, si no hay desarrollo en las motos ahora mismo, si las motos están congeladas, pues obviamente va en detrimento total de la capacidad de sus posibilidades de resultados. Que eso va... y tú has hecho referencia al hecho de que la coyuntura en la cual Pedro Acosta renovó, en la coyuntura en la que Maverick decidió ir a la KTM, en la coyuntura que Bastianini se decidió en una serie de cambios, pues nadie tenía en la ecuación la variable de que esto pudiese pasar, con lo cual el desarrollo está parado, difícilmente se puedan salir beneficiados. Es verdad que luego a mitad de temporada, si no haces resultados y KTM pone a sitio las cosas, pues podría ser que entre en el otro grupo de concesiones y eso le permita pues gastarse dinero. Pero si has sido capaz de generar recursos, porque si no vas a ir estirando. Yo ahora mismo justamente aquí abajo, mira, uno de los técnicos que trabaja conmigo aquí, había sido un técnico de WP, y hablaba, ¿no?, de al final de las cantidades ingentes que tienen ahí Mattighofen de material. Pues casi lo primero que están haciendo es el recuento de cuántas piezas tienen producidas, ¿sí?, y cuántas pueden homologar para cada uno de los pilotos. Esto es la primera cosa, ¿no?, porque a día de hoy no saben seguro si van a ser capaces de producir o no. A partir de ahí tienes que decir, tengo que poner motos en pista. Si tengo que poner motos en pista, ¿qué material tengo ya producido? Y eso es la siguiente cosa. Y lo último que te acordarás en este momento son de las prestaciones, con lo cual puede ser un año bastante gris por parte de KTM en este caso.
Pero Juan, tú que has trabajado con equipos de primera línea y con pilotos de primera línea, ¿tú cómo crees que un piloto como Pedro Acosta, como Maverick, como Enea, va a afrontar una temporada con incertidumbre de saber si su moto la van a accionar o no va a accionar? Que cuando Ducati dé el paso adelante, si ellos van a tener un paso adelante o no lo van a tener. ¿Cómo afronta un piloto hacia la temporada?
Pues de momento van a pasar unas navidades fastidiadas. Porque básicamente el proyecto que tú tenías se ha desvanecido. Puede ser que vuelvas a tener otro proyecto, pero en el cual tú habías basado tus decisiones y demás, ese proyecto ya no está, básicamente. Que sí, que es verdad que tienes unas certezas, he escuchado por ahí que si Pernat decía que no, que claro, que a él ya le han garantizado y demás, y aquí en la vida lo único seguro es la muerte, realmente. El resto de garantías...
Además, hay que tener en cuenta, perdona esto, que cualquier fábrica, esto lo hablábamos esta mañana con Germán por teléfono, cualquier fábrica que se declare en quiebra, en los contratos de los pilotos se estipula que si la fábrica quiebra, evidentemente por razones económicas, el piloto se va a casa sin ver un chavo.
Sí, a mí hoy un abogado trabaja en MotoGP, en el paddock de MotoGP, me ha dicho que en los contratos de los pilotos hay una cláusula que si un fabricante, por un caso de fuerza mayor, deja el campeonato y en quiebra, que no está obligado a pagar los contratos. Y en cualquier caso, si el piloto le demanda, que es lo lógico, pasaría el último de la cola de los acreedores que tiene ahora mismo KTM. Con lo cual, podría cobrar dentro de 80 años, si es que cobra.
Ten en cuenta que esas cláusulas no tan solo están en los pilotos, hay en muchos mecánicos que existen. Al final, cuando los pilotos cuando los contratos empiezan a tener una pequeña entidad, ya no ya una cierta entidad, sino una pequeña entidad, pues ya son cláusulas que se estipulan, que son las cláusulas cuando tú repasas los contratos que dices, esto no va a pasar nunca, ¿no? Yeah. Pero hemos vivido una pandemia, hemos vivido cierres de cosas. Claro, luego va en función del momento y la situación. Es lo que te digo. Por ejemplo, nosotros, lo de Kawasaki, ellos pagaron religiosamente todo lo que había acordado. De hecho, incluso para el año siguiente, pues la propuesta para hacerlo de Ayate era encima de lo que te habían pagado por el año que no habían hecho frente a su contrato, pues al final ellos te hacían otra oferta. ¿Pero por qué? Porque no era no era una quiebra total de la empresa, de la actividad de la empresa, sino era un área parcial que lo que hacían era redireccionar una serie de inversiones que tenía la empresa, con lo cual ellos no podían justificar el no pagar una serie de cosas. Falta ver, yo todas estas cosas, como bien dice Germán, al fin y al cabo, todo es discutible. Está claro que los montos de los pilotos pues empiezan a ser considerables, y entonces ya empiezan a tener abogados que están dispuestos a pelearse mucho para intentar recuperar esas cifras, y tienen más posibilidades seguramente delante de un litigio de poderlo llevar a buen puerto. Pero cuando la situación es tan delicada, si hay una quiebra, Dios quiera que no sea así, pero si hay una quiebra general de todo esto, pues obviamente va a ser un tsunami muy bestia, pero ya los pilotos, pero mecánicos, todo el mundo, y proveedores, y familias de proveedores, y familias de trabajadores, es una cosa que no adivinamos alcanzar la dimensión. Ahora, que en ese sentido, por motos ahora mismo no habría problema. Yo entiendo que el año que viene, por suministrar material. Ahora, otra cosa es pensar en las prestaciones, ¿no? Que es lo que tú decías. Pues el piloto, si ya sabemos lo difícil que es mantenerlo emocionalmente concentrado, ¿sí? Pues...
A ver, por proximidad pensamos en Pedro Acosta, pero es que Pedro Acosta firmó ese contrato pensando en que este año esperaba pelear por... Yo no sé si ganar.
Pero... Claro, su objetivo es ganar el Mundial el año que viene.
Y tú fíjate que esto sucede, que él hace una firma, pero hay un momento de la temporada que dice, me voy a Austria para ver cómo están las cosas, me voy a... entonces, claro, son decisiones que obviamente no...
Ahí yo creo que vivió el show de Truman, ¿sabes? Iban corriendo los paneles.
Bueno, pero es que él nos explicó, en julio nos explicó que él iba a aprovechar las vacaciones de verano para ir a la fábrica. Para ver quién cómo estaba estructurado aquello, quién mandaba y con quién tenía que ir a hablar. Y cuando volvió, le preguntamos si había logrado hacerse en la cabeza un croquis de la estructura de la fábrica. Dijo que sí, que más o menos, que ya tenía claro el tema y tal. Y yo le pregunté, dije, pero ¿vuelves tranquilo de lo que has visto, de lo que te han dicho? Y dice, sí, me han dicho que estemos tranquilos, que el tema deportivo no tiene ningún... O sea, que está garantizado. Y claro, eso fue en agosto. Y de agosto aquí es cuando se ha derrumbado todo el castillo de naipes.
Y fíjate que al final hay cosas. La salida de Fabiano Starlacchini, no hay nadie de reemplazo.
No, es que no va a haber nadie. O sea, había hablado con alguien de dentro y me dicen que no va a haber nadie de reemplazo.
Claro, teóricamente... Las funciones las han repartido entre diversas personas de un cierto peso, pero al final te das cuenta que hay que al final por encima se veía una cosa que seguramente que fue lo que vio Pedro, y por debajo se movían otras cosas, y seguramente la conclusión a todo esto de Pedro después de volver de ahí fue, mira, yo me voy a concentrar en ir en moto, ¿no? Y deja los funcionamientos de las grandes corporaciones a ellos mismos, porque al fin y al cabo... Y luego todas estas cosas, al fin y al cabo, y esto lo digo desde una explicación demasiado simplista, ¿no? Al final los propios balances, en función de dónde metes alguna partida, ¿no? Esto lo tenemos acostumbrados en los gobiernos, ¿no? Que nos dicen, ¿hay superávit O resulta que estamos en default, ¿no? Técnico. Estamos en quiebra técnica, pero si es lo mismo, ¿no? Se vende. Pues en algunos casos hay algunos movimientos de estos a unos ciertos estratos, ¿no? Que no dependen de nosotros y que seguramente en breve, porque también hay quien dice que vaya, pues en este caso lo que ha hecho es reclamar algunos de los préstamos que tenía dentro del que ayudaban al circulante de KTM y a seguir la operativa diaria. A decir, oye, mira, es hora de que me lo devuelvas, ¿sí? Y esto lo que hace, parece, es poner en disposición a Bayá de poderse quedar con KTM. Con lo cual...
Es lo más probable, ¿no? Que yo creo que tanto Bayá como CF Moto deben de estar ahora apretando muchísimo para alargar los tentáculos dentro de esa estructura y quedarse con la mayor parte del accionariado. Porque me consta que CF Moto está también detrás y está muy interesada, porque además hay que recordar que CF Moto era un poco una joint venture con KTM en Europa. Ellos entraban en China, o sea, en Europa a través de KTM para crecer industrialmente, pero también KTM producía ya mucho a través de CF Moto en China. Entonces, yo me imagino que también CF Moto querrá quedarse ahí con una parte del pastel.
Yo de todo esto, a mí lo que más me alucina, y me gustaría que Juan en este caso me diera su opinión, es que, si no recuerdo mal, y corregirme si creéis que patino, hace un año, por estas alturas, estábamos discutiendo si KTM iba a tener dos motos más, perdón, si iban a ser seis, si entraba MV Augusta, si tal, que estaban, o sea, que KTM estaba haciendo todo lo posible para entrar con dos motos más, para hacerse con seis motos, y ahora estamos dudando, una duda absolutamente razonable y lógica, de que si van a tener material para poder competir y acabar el año. O sea, es que esto a mí, lo que me lleva a mí, seguramente, equivocadamente, a la conclusión de que Stefan Pierer, que a mí, según quien me lo vende como Steve Jobs de todo esto, o hay una estrategia detrás que yo no logro entender y que sería muy cínica por su parte, que no me lo creo, o hay algo que no vio venir y que le pilló en bragas, hablando mal.
A ver, KTM no es la primera vez que va a la bancarrota. O sea, esto parece ser que dentro de KTM es algo cíclico, ¿no? Cada X años, pues parece que hay un suceso de este tipo. Ahora, si tiene explicación o no, es más difícil de verlo. Es verdad que los japoneses, cuando yo el primer año que fui a Japón en el 94, Japón estaba en recesión. ¿Sí? Y a partir de ahí, ellos lo que tienen muy claro es que sus expectativas son unas las que determinan cada año y a partir de ahí se mantienen y eso lo van haciendo. Ese tipo de política de estrategia que siguen los japoneses, los fabricantes japoneses, ha dado la oportunidad a alguien como KTM de hacer o de entender que su capacidad de crecimiento quizás era muy por encima de las posibilidades de mercado. Y eso seguramente le ha llevado a generar unas expectativas de crecimiento y de entender que el mercado se iba a desarrollar de una manera que realmente el mercado no ha respondido, porque uno de los problemas que hay, aparte del circulante de que hablamos y demás, es que por lo que se ve hay muchísimas motos sin vender realmente, ¿no?
Ese es el problema que yo veo, que lo que tú decías de las cantidades, los movimientos, ¿no? Es como lo del paro, que según quien lo diga parece que suba o que parece que baje, pero claro, lo que no... no se puede aparecer son las motos. Y hay un stock de 1.300 o 1.800 motos que eso no se va a vender a corto plazo, ni mucho menos.
Bueno, eso...
Falta algún cero, creo, ¿eh?
Sí.
Esa cifra.
Sí, pero...
Bueno, sí, 180.000, no sé cuándo. Una barbaridad.
Una barbaridad, porque además viene del COVID, por lo visto. En el COVID ya se quedaron con una cantidad de stock increíble, que les rompió los planes, como todo el mundo, pero se ve que KTM tenía unas previsiones de ventas increíbles.
Ya, lo que pasa es que...
No acordes a la realidad del mercado.
Claro, esa es la clave, porque además alguien que está dentro de KTM y alguien que tiene un nivel de management importante, me ha reconocido hoy al teléfono que en la cena de final de Mundial de 2022, Stefan Pierer ya les dijo, cuidado que en 2024 viene una crisis tremenda, prepararos. Y él... produjo motos como si no hubiera mañana. Y ahora esas motos están... Claro, o sea, me lo ha dicho, ya te digo, una persona hoy me ha dicho, no, es que lo que más alucino es que a final de 2022 él, este tío que está metido en mil frentes, ya preveía la crisis de 2024.
Y pues no,
levantar el pie o pisar el freno.
No, no lo preveía. Contaba las motos que habían en los almacenes y decía, esto hay un día que no van a caer más motos en los almacenes. Y dijo, esto un día u otro no caen más. O compramos más naves o no hay dónde guardarlas. Aquí hemos de tener en cuenta que hay otra cuestión, que hay un cambio de normativa para todas esas motos que hay en los almacenes. Hay un cambio de normativa europea a nivel de ahí la Euro no sé cuántos, no me acuerdo exactamente, se pasa de la Euro 5, se para. Con lo cual, las fábricas tienen un cupo de una serie de motos que pueden seguir vendiendo durante el año que viene, pero ese cupo no es infinito. Es un porcentaje de las motos que tienes fabricadas, con lo cual hay un mogollón de esas motos que están ahí. Si tú hablas con los concesionarios, porque claro, esto KTM lo ha hecho durante un tiempo también, los concesionarios ha metido muchas motos en los concesionarios, que siguen estando en los concesionarios. Aparte de las que están en su balance, hay muchas motos que están en los balances de los concesionarios, con lo cual la línea, sí, sí, la cadena de suministro, ¿no? Se ha ido tensionando hasta el momento que realmente pues es ingobernable en este caso y ahora mismo, con lo cual veremos a ver qué sucede, pero la situación es compleja y esperemos, pues bueno, que sean capaces de resolverlo y que al final pues sea así y que demuestre Stefan Pierer que tiene una solución.
Juan, nos hemos comprometido a dejarte ir. Llevamos 2 minutos de retraso.
Sí, ocho minutos, va.
¿8 minutos más?
Sí, porque yo ya dije y media porque sabía que iban a haber 8 minutos más, pero lo.
Tú decías y media, y hoy media son y 32. Sí, bueno. Pero si nos
pues, estamos dando el margen de Germán.
Muy bien.
Pero hay que parar con tu tema. Siguiendo en este tema que decías antes, que me parece muy interesante de las previsiones, esto es un poco el mercado general, porque se están vendiendo muy pocas motos, ¿no? Aparte de que en Alemania hay un cipote con lo de Volkswagen y cerrando fábricas y la huelga de la industria de la automoción, que es monumental.
A ver, habría que entrar, si tú miras la situación de España, se venden más unidades de motos. No, no hablamos de la cifra total de facturado, sino el número de unidades. Es verdad que después habría que ir a...
Perdón, Juan, ¿que se venden más en relación al año pasado?
Sí, con respecto al 23, ¿sí? Como unidades total. Lo que pasa es que están entrando en juego muchas otras marcas que no existían, ¿no? Cuando hablamos de CF Moto o de QJ... O de Vogue, o de Zontes, o de... Podríamos enumerar muchas otras marcas que han entrado en competencia. Es decir, entre todas sí que se venden algunas unidades más de las que se vendían. Pero claro, todo esto está alterando un poquito lo que es la distribución como la entendíamos, donde habían unos claros dominadores y ahora están entrando otros actores en juego, ¿no? Pero está pasando en la automoción también. Sí, en la automoción están entrando muchos otros fabricantes, se habla de los fabricantes de China, cuánto se quejan los fabricantes de que producen en Europa siguiendo la normativa europea para los coches que se importan, ¿no? Porque al final dicen es como ir por la autopista y yo resulta que tengo que mantenerme los 120, pero hay quien puede ir a 250 y nadie les multa, ¿no? Con una serie de cosas. Y eso está generando, pues una incertidumbre en el mercado, un movimiento en el mercado. Y no es que no se vendan motos. Porque a nivel de unidades, lo que sí que es verdad que el mercado se está transformando y requiere una analítica diferente y eso hará, pues si se ha de dividir el pastel entre más gente, pues que las estructuras se tengan que redimensionar a las necesidades reales del mercado.
Oye, sí. Sobre el año que viene, lo que es evidente es que ya cogemos, si ya teníamos claro que era coger el trofeo y dárselo a Gigi Daliña para que lo reparta como mejor considere, claro, con esta trágica noticia ya no hace falta ni discutirlo.
Bueno, esto en ese sentido, pues después de esa reflexión, pues ya has visto que se ha creado un silencio, ¿no? Porque nadie se atreve a decir nada, porque es toda la pinta y es lo que de algún modo sería lo peor para el aficionado, para el campeonato, para los que nos dedicamos a seguir asiduamente las carreras, pues que no haya competencia entre varias marcas y demás. Es verdad que este año entre dos pilotos pues han sido capaces de animar muchísimo el campeonato, que ha sido Martín y Bagnaia en este caso, y algunas veces pues obviamente Marc es un animador nato, si está ahí en la primera línea pues va a esconder un poco el hecho de que no hayan otros actores. Pero sí, eso te lleva a una, bueno, una conclusión fea, ¿no? De decir, a no ser que Aprilia la acierte mucho con Martín, pues parece que no haya nadie que pueda acercarse en este caso, ¿no? Porque de algún modo parece que Pedro pues va a contar con peores balas en su pistola. Y esperemos que estemos equivocados y que al final no acertemos nosotros ninguna y nos divertamos mucho de las carreras. Pero esto cada vez tiene más pinta del color rojo.
Y
Juan,
lo que
respecto
tú
a...
decías, Alberto, y perdón, un segundo, es que el silencio ha sido aquí, pero es que el silencio es sepulcral en todos lados, ¿no? Porque ya llevamos ya una semana con esta historia y nadie ha salido a decir nada. O sea, se fue Suzuki, no ha habido ningún fabricante. Ahora está en peligro KTM. No se ve que haya. El MotoGP está a punto de cambiar de dueños a final de año, se decía. La situación, no sé, a mí no me tranquiliza en absoluto y no veo que desde parte desde MotoGP nadie esté dispuesto a decir nada al respecto.
que seguramente nadie tiene en este momento nada a decir realmente, solo al final tienes que esperar acontecimientos, ver cómo se desarrollan, ellos se remiten a los acuerdos que tienen firmados, porque es verdad que un contrato te da unos derechos, pero los derechos al final son la consecuencia de hacer frente a unas obligaciones, y KTM en este caso pues tendrá unas obligaciones. Es verdad que si hay una bancarrota total, pues es complicado ir a pedirle ninguna responsabilidad a nadie. Insisto, hay que esperar. Seguramente entre todos ellos están valorando qué es, porque cuando hablamos de Moto3 también podemos hablar de las rookies de KTM, que también se puede poner en riesgo. Pero yo insisto, seguramente el año que viene las motos están garantizadas. Ahora, a medida que vaya pasando el año, pues irá todo más justo.
Claro, yo ya no, en ningún caso en la historia que hicimos ayer, yo no hablaba de, no contemplaba la opción, evidentemente, si están obligados a irse porque, yo qué sé, si piden un rescate del gobierno, el gobierno entiendo que diga, vale, sí, yo os ayudo, pero eso es, lo invento, 30, 35, 40 millones de euros que invertís en MotoGP, pues son injustificables. Pero yo hablaba más de la parte competitiva, o sea, KTM entiendo que está aquí además llenándose la boca desde que entró diciendo, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a por ello, vamos a ser campeones, igual que lo hemos hecho en otros lados. Claro, yo esto a día de hoy no lo veo viable. Con esta filosofía y con estos lastres, con estas esposas que tienen que afrontar, pues la verdad es que no lo veo viable. Alberto, hazle la última pregunta y le
Sí,
dejamos marchar.
mi última pregunta, Juan, es, tú trabajaste en Ducati en una época en la que estaba Filippo Preziosi como project leader, gran amigo de este podcast, de la gente de este podcast y
Efectivamente.
fantástica persona, y ahora tenemos allí Dariña, ¿no? A todos se nos llena la boca, obviamente, el exitazo de allí consiguiendo replicar aquel modelo de Aprilia con cuatro categorías diferentes dentro de la misma categoría, dos y medio, y ahora ocurriendo un poco en MotoGP, ¿no? Con Ducati. Pero da la sensación desde fuera de que Filippo Preziosi al final con Casey Stoner le costó menos ganar el campeonato que allí a Dariña. Sin embargo, todas las flores van para Gigi. Tú que has estado allí dentro, ¿cómo comparas estas dos épocas? ¿Y cómo ha cambiado la Ducati aquella que viviste tú con la que estamos viviendo ahora mismo?
Hubo un lapsus en medio que fue Gottmayer también, que era
Sí.
digamos, la persona que puso ahí Audi en el momento, sí, en el momento que hicieron la adquisición. Yo creo, o sea, libros en mano, pues obviamente Filippo Preziosi tardó menos años en conseguir el mundial con Casey, ¿no? Porque al final lo consiguió en el 2007, llegaron en el 2003, le costó 4 años, a Gigi le ha costado 8 años en este caso. Es verdad que hay una diferencia a nivel de resultado y de proyecto, es que en aquel momento pues fue una situación particular donde al final el cambio a la 800 pues favoreció mucho las prestaciones de aquel motor, unido a un piloto de un talento brutal. Y en aquel momento, a la suma de un neumático delantero de Bridgestone, que cuando llegó Casey y probó aquel neumático, un neumático que habitualmente desechábamos todos, porque era un neumático pues que al final tenía un límite de, o sea, saturaba en exceso en las situaciones de frenada, y al final solo se utilizaba en zonas como Qatar y Motegi, porque son muy demandantes con el neumático delantero. Casey se encontró en esa zona, y a partir de ahí pues fue, pues yo te diría, un claro protagonista de todos los campeonatos, incluso no ganándolos, ¿sí? Porque al final deleitó a todo el mundo con actuaciones maravillosas y demostrando una destreza brutal a los mandos de su Ducati. Pero lo que no se consigue en aquel momento es que el resto de pilotos Ducati pues consiguiesen las mismas prestaciones, ¿no? Y eso restó de algún modo visibilidad o le restó valor a la gestión que hizo Preziosi en aquel momento. Pero Preziosi al final fue el que fue capaz de llevar a las carreras de MotoGP el concepto Ducati, ¿no? Porque al fin y al cabo es verdad que ahora la moto es diferente porque tiene un chasis de octavox perimetral en torno a ese motor. En aquel momento el concepto de la Ducati, lo que hizo Filippo fue respetar lo que eran las motos de serie o las motos que corrían en superbikes, dándole mucha importancia al motor, ¿no? Y obviando de alguna manera ese chasis perimetral. Era un concepto de moto donde el motor albergaba la parte de la dirección que se anclaba en la parte delantera del motor y en la parte trasera se anclaba el basculante, y eso hacía pues que esa moto pues tuviese un diseño ergonómico particular, que en aquel momento, donde los neumáticos eran diferentes, pues yo creo que era un concepto pues que posiblemente era incluso adecuado, diferente a lo que se hacía en aquel momento, pero conceptualmente el gran mérito de Filippo que tuvo con aquella moto, bajo mi punto de vista, fue respetar la esencia Ducati y ganar el campeonato con una Ducati. Esencia Ducati y sin intentar interpretarlo. La diferencia de Gigi en este caso es que lo que ha hecho es decir, prescindo un poquito de todo ese ADN Ducati, ¿no? Hasta la médula en la moto, y lo que hago es cambiar una serie de cosas. Lo primero que hizo fue mantener el origen de ese motor, ¿no? Ese motor desmodrómico, es verdad que con diferencias y demás, eso es lo que se mantiene del ADN Ducati, y a partir de ahí lo que hizo fue reducir el volumen de ese motor para que pudiese albergar un chasis en torno a ese motor, ¿no? Que eso le permitía, pues al final, abordar la presión que se ejerce sobre los neumáticos de un modo diferente. A partir de ahí, posteriormente, han llegado los reguladores de altura, pero los reguladores de altura, si hablas algún día con Loris y Carlos Checa, ellos ya hicieron una prueba. Es verdad que con un concepto diferente, en aquel momento aquellos reguladores de altura con precios sí se probaron para mejorar la estabilidad de frenada, no para ganar en aceleración. Lo que ha hecho Gigi no es exactamente el mismo sistema, ¿no? Pero al final esa interpretación de poder modular la altura y bajar el centro de gravedad para favorecer la aceleración, él lo ha centrado en esa parte de aceleración, y en aquel momento Preziosi lo hizo en la zona de deceleración, ¿no? Siguiendo el mismo concepto, bajar el centro de gravedad para intentar pues generar más presión sobre los neumáticos. Con lo cual, si tú me dices a mí, yo creo que era más Ducati la del 2007 que realmente la que hay ahora. Y con esto no pretendo quitarle ningún mérito, porque Gigi ha hecho llegar en un momento a una fábrica donde teníamos muchos problemas de credibilidad de proyecto dentro de la empresa, ¿sí? Porque yo creo que en el proceso de la salida de Filippo, una de las cosas que a mí me dejaron un peor sabor de boca fue el hecho de que no se respetase el trabajo que se había hecho allí dentro, ¿sí? Yo es verdad que viví la época Preziosi y la época con Mayer, y tenía un año de contrato cuando llegó Gigi, y al final bueno, al final surgió la posibilidad de Dazón, y lo que era el proyecto inicial y las tareas que yo tenía que hacer, pues al final pues decidimos separarnos en eso, y apareció el proyecto no Dazón Movistar en aquel momento. Me hice un cambio de aire yo, con lo cual yo no la he vivido bien bien desde dentro de Gigi. Pero Gigi ha tenido la capacidad de liderar al grupo, de alinear a todo el mundo y hacer que cada una de las personas que conforman el organigrama respetasen muy bien lo que es su descripción del puesto de trabajo y sus propias funciones, ¿sí? Eso ha sido un gran mérito de Gigi. Quizás Filippo, en ese caso, pues por su propia particularidad, por su propia, bueno, pues la lesión que él tenía y demás, pues al final acaparó más cosas y no las pudo llevar al efecto por sus propias limitaciones, ¿no? Físicas, aunque era una persona muy muy presente, y eso quizás pues no acabó de culminar el proyecto o encumbrar más el proyecto, pero los dos son de un mérito brutal, y Filippo yo le tengo una grandísima estima, y Gigi obviamente ha sido capaz de convertir esa moto en la referencia de la parrilla.
Vamos tarde, pero porque
Bueno, ya me he enrollado mucho, ¿no? Ya.
No, 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 magistrado, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas?
Oye, no, magistral, y no al fútbol, y no al fútbol.
Te dejamos ir y te emplazamos para un nuevo podcast antes de que empiece el Mundial del año que viene. A ver si...
Venga, encantado de estar con vosotros. Me tengo que ir a recoger a María, que sale ahora de las clases de inglés, y ya sabes, los deberes de padres son los deberes de padres. Sí,
sí. Bueno, y Alberto también. Oye, que muchísimas gracias. Que vaya muy bien el invierno, las navidades, todo eso. Y nada, esperemos volver a verte el año que viene en las... en las retransmisiones, que es un auténtico lujazo. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Alberto, Germán, nada, nosotros nos hablamos 14 millones de veces cada día, o sea que no os voy ni a despedir. Y a los que nos escucháis, seáis 300 o 3.000, gracias por estar ahí, gracias por ser fieles, y esperamos seguir dándoos contenido para que estéis distraídos durante este invierno. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.